Quiero agradecer a compañeros en el ministerio, en Centroamérica, en El Salvador especialmente. Son muchos los que me han escrito y preguntando por la situación acá en Matamoros, de nuestras iglesias y aquí en Bronzeville, por lo de las tormentas tropicales. Estamos bien, gracias a Dios. Queremos agradecerles su preocupación con el agua hasta el cuello, pero no nos movemos porque si nos empinamos, nos suben más el agua. Así que mejor nos quedamos donde estamos y no nos movemos, ¿no es cierto? Vamos a ponernos de pie acá en nuestra iglesia, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a buscar la Escritura en el Salmo 34. Voy a pedirle, por favor, que abramos nuestras Biblias en el Salmo 34. Es un salmo considerado como uno de los más usados como referencia en el Nuevo Testamento. Está tomado en cuenta también que el libro de los Salmos, especialmente el 34, está siendo utilizado de que cada versículo con que comienza es una letra del alfabeto hebreo. Es un salmo muy conocido por el pueblo de Israel. Pero nosotros queremos conocerlo porque tiene tantas cosas, cosas que no hemos sabido nosotros aprovechar, cosas que no hemos sabido obtener, quizá porque no hemos querido indagar o no nos lo han contado. Ustedes nomás van a quedarse en el anonimato, nomás van a ignorar todo lo que Dios puede hacer y la capacidad que Dios tiene para hacer muchas cosas en nuestras vidas. Para familiarizarnos, vamos a leer un versículo cada uno. Yo comienzo en el versículo 1 y ustedes van en los pares hasta terminar todos en el 10. Fuertecito, dice el Señor en su palabra: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Todos en el 2.
En Jehová se gloriará mi alma, gloriará los mansos y se alegrarán.
Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Los que miraron a Él, los que miraron a Él, fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. 6. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. 8. Temed a Jehová vosotros sus santos. Oiga esto, pues nada falta a los que le temen. Cerramos en el 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Padre, hacemos y decimos con un rotundo amén que esto sea una realidad en nuestras vidas. Hoy queremos pedirte que nos hables a nuestro corazón. Bendice, Señor, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro país. Bendice a México, Señor. Oramos por salir ya de esta situación. Pedimos con todo el corazón porque tu palabra no regrese a ti vacía. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. En el Salmo de esta noche, en el Salmo 34, nosotros encontramos una, oiga esto, una maravillosa idea de poder apropiarnos, de poder adueñarnos de aquello que Dios tiene preparado para nosotros. Estamos en la posición de poder recibir todo lo que Dios tiene destinado y lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Miren, siempre y cuando nosotros hagamos cositas que Dios pide de nosotros. Y fíjese que al observar el Salmo, me doy cuenta que no es nada difícil. La condicionante que pone el Salmo no es inalcanzable. O sea, no es imposible. O no es que esté fuera totalmente de nuestras manos para poder hacerlo. Fíjese que si nosotros venimos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, Dios dice: todo esto te pertenece, todo esto es tuyo, ahora comienza a disfrutarlo, ahora comienza a vivirlo, ahora comienza a gozarlo, no solamente tú, sino con todos los que te rodean. Fíjese, nos pide una cosa, que le busquemos. Acabamos de leer y dice que le busquemos. Bueno, haga lo mismo. Otra cosa que nos pide, que le clamemos. Lo acabamos de hacer. Ahora en el momento de la oración, lo volveremos a hacer el día viernes. Ya viene el primer lunes del mes de octubre, buscando a Dios desde temprano, el último trimestre del año. Si usted no vino en enero, no vino en abril, no vino en julio, mire qué Dios más lindo que le está dando la oportunidad para que venga a las 6 de la mañana a clamarle a Él con muchísimos que venimos. No somos 4 o 5 gatos, somos 140 y pico, 150 de hermanos que venimos a doblar rodillas y a buscar a Dios desde temprano, desde las 6 de la mañana, una sola vez cada 3 meses, un culto lindísimo de oración de la palabra de Dios, la lectura, las peticiones, los testimonios, 1 hora, y cada quien se va a su trabajo y emprendemos y comenzamos la semana bien bendeciditos. Haga lo mismo, dice que le clamemos. Otra cosa que pide Dios, que confiemos en Él, que confiemos en Él, hombre. La Biblia dice que le va bien. La Biblia dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Otra cosa, que le temamos. La palabra temor no es tenerle miedo, sino reverenciarlo, respetarlo a Él. Otra cosa muy bonita, dice que debemos aprender a controlar nuestra lengua. No solamente para no decir sandeces o decir palabras que no debemos de expresar, sino de aprender a usar un vocabulario correcto de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, si Dios quiere, si el Señor lo permite. Mire, estoy esperando que el Señor me conceda esto. O sea, que nuestra terminología, que nuestro vocabulario sea más cristocéntrico. Entonces, que controlemos nuestra lengua, que nos apartemos del mal. Mira, ¿cómo te va? Mira, lo que está pasando son consecuencias de tus caminos, de tus andadas. Entonces, apartate del mal, no te van a salir las cosas bien. Las cosas no se van a mejorar en tu vida. Apártate del mal. Estoy diciendo que son cosas que no son inalcanzables. Estoy comentándole que son cosas que no son cosas imposibles de hacer. Otra cosa, busquemos la paz. Procuremos nosotros la paz. La paz en la casa, la paz emocional, la paz mental, la paz espiritual, nuestra paz social, nuestra paz... Busquemos nosotros la paz. Que aprendamos a ser humildes. Humilde no significa andar andrajoso. Humilde no significa andar despeinado. Humilde no significa andar con los zapatos rotos. Humilde, usted puede estar muy bien vestido, pero es una persona muy humilde, muy sencilla, hombre. Y le luce. Fíjese que, mire, vea usted a este hombre, Carlos Slim Helú. El tipo es bien sencillo, ¿eh? El tipo tiene de vivir no sé cuántos años en la misma casa. Pero vaya usted a ver a la, ¿cómo se llama esa? La Belinda, no sé cómo se llama, la otra, y la Paulina Rubio, y la Talía, son atorrantes. Y por más bonitas que se quieran poner, son atorrantes. Aprendamos a ser humildes, sencillos. Y otra cosa, dice, que le sirvamos. No importa dónde, no en qué parte, no en qué área de la estructura denominacional o eclesiástica usted quiera servir. Pero sirva al Señor con todo el corazón. Y dice Dios, ustedes hacen esto, vea lo que yo voy a hacer. Dice la Biblia, nos librará de temor. Dice la Escritura, que nos librará de angustias. Mire, vea usted conmigo, porque estaba muy adelantito el versículo, no era para leerlo todo. Vea usted conmigo, mantenga su Biblia abierta, en Salmo 34, versículo 19. Observe lo que dice la Escritura, y a ver qué le parece. A ver cómo, a ver qué tal le cae a usted. A ver si le cae perfecto esto a usted. Mire lo que dice en el 19. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Pero de cuántas dice? De todas ellas. ¿Se da cuenta? De todas. ¿Quién no quiere? ¿Cuál es tu angustia? Estoy ya al día 22. La próxima semana pago la renta. No tengo. Dice Dios, te voy a librar de la angustia. Ya estoy a punto yo de terminar el año y no he podido pagar los impuestos de mi negocio. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. O sea, no, ponga usted a la par todo esto. lo que le acabo de mencionar, buscarlo, clamarle, confiar en él, temerle, controlar nuestra lengua, apartarnos del mal, buscar la paz, ser humildes, servirle. Y dice Dios, ¿nos librará de temor? ¿Nos librará de angustias? ¿Nos defenderá? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Nos demostrará también Dios que él es bueno? Probablemente usted no ha degustado, quizá todavía usted no ha llegado a ese nivel, quizá todavía usted no ha disfrutado, y usted cree que Dios es malo, que Dios anda con un garrote detrás de alguno buscando para pegarnos. Dios es más bueno de lo que usted se imagina. Dios es amor. Otra cosa, Dios se encargará de suplir nuestras necesidades, porque él es un Dios de provisión. Él es un Dios que se llama Jehová Jiré. Él es un Dios que sabe cuál es lo que usted necesita. Las necesidades nuestras no solamente son materiales. Las necesidades nuestras son sociales, son sentimentales, son de salud, son necesidades básicas, legales. Y Dios dice, yo me voy a encargar de eso. Y otra cosa, que nos escuchará, dice, cuando nosotros le hablemos. ¿Qué cosa más terrible? Cuando usted anda buscando a alguien y no le conteste. ¿Qué cosa más terrible cuando usted llama a un teléfono y está ocupado? ¿Qué cosa más frustrante cuando usted está llamando a alguien y no le contesta? Y usted se enoja con el mugre del teléfono. No es la mugre del teléfono, la mugre que tiene el otro lado del teléfono que no contesta. Con ese tiene que enojarse usted. ¿Qué cosa más difícil? Y usted le urge algo y contesta, y es que ahora cuando más necesito que me contestes, no me contestas. Y sabe que Dios tiene esa disponibilidad para nosotros, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días en el año. Él nunca está cerrado, Él no te va a dar la espalda. Cuando tú le llames, por eso dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré y te mostraré cosas que tú no conoces. Otra cosa, nos escuchará y también nos redimirá. Esto creo yo que es una oferta muy irresistible. Esto creo yo que es algo que no se lo dan en ninguna parte del mundo. Esto yo creo que no hay ninguna persona en el mundo que tenga la capacidad, la facultad y que tenga todo a sus manos para podérselo brindar a usted. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Acabo de salir de orar allá con los diáconos, con el equipo y comentándole las situaciones que estamos viviendo. Y le digo, yo conozco que muchos de nosotros no somos buenos para bendecir a Jehová en todo tiempo. Somos unos cristianos ruines, nahuilones, llorones, quejistos. No hemos aprendido a bendecir a Jehová en todo tiempo. Somos buenos momentáneamente y relativamente, ocasionalmente. Somos buenos para alabar a Dios cuando las cosas nos van bien. Ya te cayó, ¡uy, no venga el King Kong! Porque lo más le cayó el income tax en la mano. Nomás que le dieron aumento en el salario y que le dieron aguinaldo, esa persona es la persona más feliz del mundo. Mire lo que dice el Salmo 34, versículo 1. Y le voy a decir qué significa buscar a Dios y bendecir a Dios en todo tiempo. Salmo 31, a ver si usted podría decir lo mismo. A ver si nosotros podríamos decir lo mismo. Si estamos en la condición de bendecir a Jehová. Fíjese, Salmo 34, solamente el versículo 1. Dice, bendeciré a Jehová, ¿cuándo? Ok, ahora le voy a decir cuándo es en todo tiempo. Usted que está desempleado. Usted que llegó el lunes a la oficina y lo llamaron de personal y de operaciones, dijeron, señor, mire, sabe una cosa, pase a caja que le vamos a pagar. Y lo primero que hacemos es, ¿pero y por qué? Es que usted no sabe con quién se está metiendo. Lo voy a demandar. A mí alguien me dio un pitazo aquí. Mire, señor, dígalo, grite, que le salga espuma, tiemble, si usted quiera, no hay ningún... Tosa, ¿verdad? Pero sabe una cosa, usted está despedido. Usted está despedido. Usted no sale de la oficina. Usted no sale de la fábrica. Usted no sale del... Usted no sale de la empresa, de la oficina del gobierno. Usted no sale contento de ahí. Usted quisiera que le pasaran todas las peceras encima hoy. ¿Quién soy yo para merecerme esto? Señor, ¿te das cuenta? Mira, si vos sabés que eres lo único que yo tengo para llevar a mi casa. No, dice la Biblia, bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿No se ha hecho la pregunta que tal vez ese despido le va a servir a usted un poquito para pensar de tal vez algunas, no sé, algunas faltas, tal vez, no sé, de algún incumplimiento de labores, tal vez, no sé, de haber sido un mal empleado? Y vino usted de ahí y dice, Señor, yo entiendo una cosa, que tú eres un Dios de provisiones. Yo entiendo, porque acabo de leer en tu palabra, que tú dices que me librarás de todas mis angustias. Y claro que me angustio, Señor, porque vos sabés los compromisos económicos que yo tengo. Y dice Dios, no, hombre, a vos no te han despedido. A vos te pusieron en mis manos porque yo te tengo un mejor empleo, hombre. Yo tengo un mejor lugar para vos. Vas a trabajar menos. Vas a ganar más. Vas a estar más tiempo con tus hijos. Vas a estar más tiempo en la iglesia. Vas a estar más tiempo con los hermanos, con tu familia. O sea, no te están despidiendo. Si esto no es el fin del mundo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Estoy hospitalizado. A ver si estando en la cama, en el hospital, la pierna para arriba, las sondas por aquí, un montón de cosas en la cabeza. ¿Y yo por qué, Señor? Si es que ya me estoy yendo de este mundo. Y no le van a hacer nada. Si es una uña encarnada que tiene, y él ya mandó a llamar a toda la familia, reúnanme por favor a mis hijos, reúnanme. Si es una uña encarnada. ¿Sabe que hay gente tan linda que dice, quiero que alguien venga y me lea la Biblia? Quiero que alguien venga y me traiga palabras de oración. Quiero que alguien venga y se acerque y voy a bendecir. Por algo estoy aquí. Tal vez mi trabajo era demasiado estresante, tal vez mi trabajo era demasiado exigente, y ahora esta enfermedad, esta piedra en el riñón, esta pelotita que me apareció por acá en un hombro, esta mancha que está en la cabeza, algo tiene que haber sido. Y el Señor, lo que quería era que descansaras. Y qué chéverísimo los hospitales de aquí, hombre. Si aquí solamente usted aplana un botón, tres enfermeros le caigan. ¿Do you need anything, Mr. Molina? ¿Verdad? Entonces ya, ¿necesita algo, señor? Y hasta él grita en su casa, ¡vieja! Y puede apretar cualquier botón y no le hacen caso, pues, ¿verdad? Televisor, control remoto, la bandeja, la comida, las pastillitas, ¡todo! Es una buena vida, hombre. Aquí dan ganas de enfermarse. No vaya al Seguro Social, eso sí, no se lo garantizo. Ni al Pumarejo, ¿verdad? No, no. Ese es otro rollo, ¿eh? Es otro rollo. Vaya, hospitalizado. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Fueron 33 días, fueron 42 noches, fueron 17 días que estuve hospitalizado. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Otro, en la prisión. Es increíble. Pregúntele usted a cualquier persona que haya estado preso. ¿Saben exactamente los días que estuvieron presos? Los van contando. Yo he dicho esto en la prisión, por eso los ministerios de nuestra iglesia tienen mucho afecto hacia mis ministerios carcelarios. Los segundos en una prisión son minutos. Los minutos en una cárcel son horas. Las horas son días. Y los días son semanas, y siga. Es eterno. Eso es largo. Eso es increíblemente. Eso es el infierno en la tierra estar. Y saber usted, y peor que no ha cometido nada malo, y tener que el deseo de ver, y luego que son, pasan 15 días, y usted, ni su familia sabe nada de usted, ni usted de su familia. Y empieza uno a hacer un montón de conjeturas. Y esto, ¿qué es lo que quería mi mujer para que me metieran aquí? ¿Qué es lo que quería mi marido para que yo estuviera acá? Mis hijos, ahora sí van a descansar de mí. Nadie ha venido. Y no llegan los amigos. Y no porque no puedan ir. Lo que pasa es que todos estos trámites. Ahí. Bendeciré a Jehová en la prisión. Bendeciré a Jehová. ¿Cómo voy a bendecir? Señor, si estoy hundido en deuda. ¿Usted sabe qué es hundido? Bueno, así como están las colonias ahorita, inundadas. Usted le debe a medio mundo. Le debe al PIB. Le debe al HIV. Le, sí, no, no, no. Le, al FBI. le debe usted a la Noemí, le debe usted, le debe a todo el mundo. Le debe a todo el mundo. ¿Y cómo hago? Usted no es, le voy a decir porque yo vivo igual que usted. Cheque cobrado, cheque comido. Huevo rajado, huevo tragado, ¿verdad? Pues sí, y vivimos todos a cheque, es cierto. Y a veces no nos llega un momento, no nos tapa la cobija, no nos llega a nosotros la sabanita, y empezamos nosotros verdaderamente. Y hoy le pago la luz, el otro mes le pago el de la renta. Después, el otro mes no le pagué el de la renta y pago el del gas, ¿verdad? Y ahí vamos, para salir adelante. Y hay veces que llegamos y no solucionamos todo. ¡Estoy hundido! ¡Estoy hundido en deudas! Y dice la Biblia, bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Por qué? Porque Dios va a venir en un momento en que usted menos lo espera. Va a venir a su rescate. Recuérdese que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas le librará Jehová. Por eso, aprendamos en esta noche a bendecir a Jehová en todo tiempo. En las buenas y en las malas. Estoy de luto. Es difícil. Yo no sabía. Usted sabe que nosotros venimos manejando sistemáticamente el estudio de los Salmos. Y nosotros hablamos, que cada miércoles anunciamos de que tal Salmo lo vamos a estudiar. Yo no sabía que hace 2 semanas la familia Gutiérrez, con toda su familia, de Hermana Santa y sus hermanas y hermanos, iban a estar de luto. Todos sabemos lo que es estar de luto, de diferentes formas. Yo siempre les predico, cuando llego les digo, mire, les quiero decir una cosa, que yo entiendo su dolor. El hecho de que yo sea un predicador desconocido, o que usted no sepa ni quién soy yo, pero alguien me conocía y me recomendó para que fuera a predicar, no por eso voy a salir yo de la predicación como un mero compromiso. Porque yo he estado sentado ahí donde usted va a estar. Yo he estado sentado en esa silla como la familia del deudo, como los deudos. Yo he tenido que ver partir a mi papá, a mis tíos, y yo sé lo que es vivir el luto y la impotencia. Yo sé lo que es estar enfrente ahora de ustedes predicándoles. Y un día voy a estar aquí también, como está el Señor, aquí como está la Señora. Y todos tenemos que pasar por esa situación. Pero tenemos que, oiga, por favor, tenemos que aprender, mis amados hermanos, tenemos que aprender a bendecir a Dios en los momentos de duelo. La hermana Gutiérrez, y se lo digo a toda la familia, nos ha dejado, mire, yo ya nací con la boca abierta, pero me dejó más todavía, y nos dejó a muchos. Ustedes saben que el domingo, que le quitaron las maquinitas a mamá, y que pasé yo con ustedes allá como a las 8 de la mañana, y ustedes ya habían decidido, y la hermana vino, se quedó ahí a mamá, y se vino a la iglesia. Ellos no, como ustedes también, ustedes no han perdido ningún culto en sus iglesias. Y hay muchos de nosotros que nos concentramos, hablamos de Dios, y hablamos del Evangelio, y que Cristo es todopoderoso, y que todo lo pongo en Cristo que me fortaleza, pero el momento que nos llega un momento de duelo, de luto, somos, mire, increíblemente, bajamos las manos. No hemos aprendido a bendecir a Jehová en todo tiempo. Aprendamos a bendecir a Jehová en los momentos de alegría. Ese es el grave problema. ¿Sabía usted que usted es más proclive? ¿Sabía usted que es más fácil buscar a Dios en los momentos de tristeza, de penuria? Como no tenemos ninguna ayuda, no tenemos ningún respaldo, como no tenemos ningún alivio, ningún aliciente, entonces descargamos toda nuestra ansiedad en el Señor. Pero cuando estamos alegres, se nos olvida. Cuando las cosas nos van bien en la vida, nos olvidamos de Dios. Se lo voy a explicar. Es por eso que Proverbios, el hombre más rico, el hombre más sabio de la tierra, mire lo que recomendó hacer esto. Cuando yo estoy en bonanza, cuando yo estoy en prosperidad, es bien fácil, hombre. Y te dan ganas, y entras a la iglesia, y claro, tu carro pagado, tu casa pagada, tu familia está bien, tus hijos con salud, tú estás más guapo que nunca, todo te va bien en la vida. No, no, no. Uy, sí, olvídate. Y mire lo que dice Proverbios, adelantito de los Salmos, 37 al 9. Por eso le digo que hay muchos de nosotros que todavía no hemos aprendido a llegar acá. Proverbios 30, del versículo 7, el 8 y el 9. Y le está, esta es una oración, le está pidiendo de todo corazón. Y le digo, mire hermano, si yo los veo entrar, yo los veo salir a ustedes, hombre. Ustedes tienen una cora en la bolsa, son las personas más felices del mundo. Ustedes no tienen pero ni un centavo partido la mitad y son las personas más tristes de la historia. ¿Qué pena, qué vergüenza que sea un salario, que sea un trabajo. Qué pena, qué vergüenza que sea nada más un billete de 20 lo que te hace feliz. Y dijo este hombre, mire lo que dice en el 37 al 9 la oración, y le dice: dos cosas te he demandado, te he pedido. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. Solamente lo justo, Señor. ¿Por qué? No vaya a ser que me sacie. Y Señor, tú sabes que yo no puedo vivir así. Yo soy malagradecido, yo soy ingrato. Yo no puedo tener mucho dinero porque luego me olvido de la iglesia. Yo no puedo tener mucho dinero porque me olvido de ti, Señor. Ya ni oro, yo creo que en automático yo me merezco todo lo que está pasando. Y dice: no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿y quién es Dios? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Regrese conmigo al Salmo 34, versículo 4 al 7. Dice: busqué a Jehová y él me oyó. ¡Ay! Le digo, no hay cosa más linda, no hay cosa más hermosa, no hay cosa, es que usted llama y al primer sonido, a la persona que usted está llamando, le contesta. ¿Aló? Dime, hay muchas formas de contestar. Bueno, Dios bendiga, buenas tardes, sí. Bueno, pero que le conteste inmediatamente. Y mire lo que dice la Escritura en el versículo 4 al 7. El rey está diciendo: yo busqué a Jehová. Y a mí me dijo. Entonces yo le recomiendo que hagan ustedes lo mismo. 34, 4, 7 dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró. ¿De cuántos? De todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre, en la condición, en la situación que se encontraba, clamó y le oyó Jehová y lo libró. ¿De cuántas? Todas sus angustias. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué es lo que hace el ángel de Jehová? Defenderlos. ¿Se da cuenta? ¡Qué lindo! Al principio dábamos la lista. ¿Qué es lo que yo tengo? Señor, aquí está mi mal vocabulario. Señor, mira, aquí está esto. Señor, mira, aquí está lo otro. Te voy a buscar, te voy a clamar, te voy a servir. Y dice Dios: tú haces todo esto y te vas a dar cuenta de lo que yo soy capaz. Y te vas a dar cuenta de todo lo que yo puedo hacer. Este es un testimonio personal de David. David lo que está diciendo entre el versículo 4 y 7 es esto. Mire, yo no sé si ustedes quieren saber lo que a mí me pasaba. Yo no sé si ustedes están interesados en escuchar lo que yo estaba viviendo. Pero cuando yo estaba con apremios, cuando yo estaba en angustias, dice David: yo busqué a Dios y él me oyó y me libró de todas mis angustias. Además, añade esto, que no solamente él lo había hecho, sino que había otra cantidad de personas. Es lo que dice el versículo 5. Los que miraron a él fueron alumbrados. Si es que saben una cosa, es que Dios no es solamente mi Dios. Los que lo hicieron también le fue igual de bien. Y esa es la recomendación, y es el testimonio, y esa es la oferta en esta noche. Y dice: hagan ustedes lo mismo. Búsquenlo. Ese es tu problema. Mira, así mira. Esa es tu situación. Entienda bien esto, mi amado hermano. Entienda bien esto, mi amada hermana. Nada pasa en este mundo sin que Dios no lo permita. Dios nos quita a nosotros, inclusive, las cosas buenas para darnos las mejores. El hombre te cierra una puerta y Dios te tiene dos puertas abiertas. Nada sucede en este mundo, ninguna hoja de los árboles se mueve sin que Dios no le dé la autorización. Cuando usted se vea y usted piense que ya no hay una cosa más difícil en la vida, o sea, no hay otra cosa más terrible que le pueda pasar. La hermana Aminta, esto lo contaba al pastor, y esto es una verdad. Ella fue mi compañera de ministerio de cárcel de mujeres en El Salvador. La hermana Minta se cuenta la historia de que ella tenía unos ruleteros, unos microbuses, unas peceras, como decimos acá nosotros. tenía, póngale, como unas 20, 25 peceras. Pero ella no confiaba en nadie, en ni el chofer ni en los dos ayudantes que llevaban los choferes. Y ella estaba en cada parque esperando que llegara el reporte y le daban el dinero y lo depositaba o la persona que lo iba. Pues un día, algo sucedió. Y en una pasada de un bulevar a otra banqueta para otra avenida, la atropelló un carro. Y ella se moría, porque aquí ahora, ¿quién va a cobrar? Ahora estos se van a aprovechar de mí, me van a dejar en la calle. Total, que un día se le ocurrió, no, yo me voy a poner el yeso y yo me voy a ir al parque, dice, y ahí en la placita, ahí cuando pasen otras peceras, que me dé mi dinero y voy a contratar a una persona para que inmediatamente en frente del banco ahí deposite. Total, que y un día dice que no aguantaba el sol y el calor. Así que ella vino y se cayó, dijo, que de gracia solamente esto me pasaba, yo no sé por qué a mí, las cosas me salen mal. Y empezó usted, como muchos de nosotros comprenderemos, ¿verdad? ¿Verdad? Que nos quejamos de todo lo que pasa. Entonces ella vino y dijo, no, ya no aguanto, me voy a sentar, y le trajeron unas muletas. Total, que les trajeron unas muletas, y después dice ella, ay, ya no aguanto el sol, y se puso los lentes. Solamente falta, dijo, que alguien pase y que me dé a mi dinero. Al rato, señora, que Dios le bendiga, dijo, le dieron una limosna, ¿viste? Se levanta de ahí huyendo de esa banca. Lo único que me hace falta es exactamente que me arruinen, pero se le echó el perrito. No pida, no invoque hoy. No pida hoy. Cambiemos todo nuestro mundo, Señor. Aquí me estoy. Le voy a decir una cosa. Señor, no me voy a mover. Voy a seguir haciendo lo que siempre he hecho. Señor, no me voy a quejar. No voy a culpar a nadie. Lo único que voy a hacer es darme cuenta que te voy a buscar, te voy a clamar con todo el corazón y voy a empezar a vivir todo esto. Cuando David conoció todo lo que Dios había hecho por él, empezó a comentárselo a los demás. Empezó a decirle al resto de la gente de que las cosas le habían ido bien. Por eso él dice en el versículo 8, 9 y 10... Y con esto yo quiero terminar. Esta es una invitación sincera. Esta es una invitación nada egoísta. En el 8, 9 y 10, después de que David resolvió su problema, vea lo que dice. Gustad, dice, a ustedes que están viendo, ustedes que están escuchando, ustedes que ven mi vida, ustedes que conocieron mi pasado, dice, gustad y ver que es bueno Jehová. ¡Prueben! ¡Yo soy lo máximo! ¡Dichoso, afortunado, doblemente bendecido! El hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos. Pues nada. Oigo por favor esto. Mire, óigalo o léalo bien. Dice, pues nada. Y la palabra nada es nada. Pues nada falta a los que le temen. Y hace una explicación. Él hace un símil, una comparación. Y dice, los leoncillos. Sí, sí, los leoncillos. Necesitan y tienen hambre. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Esta es una invitación sincera y nada egoísta. ¿Sabe qué está diciendo? Prueben a Dios, hombre. Saboreen a Dios. Dios tiene en sus manos lo que usted anda buscando afuera. Dios tiene en su poder lo que usted anda aspirando tener. Y hace una invitación personal y le dice, miren, no pierdan más su tiempo. Lo que ustedes han pensado, lo que ustedes han ilusionado, lo que ustedes están muchas veces hasta frenéticamente peleando por obtenerlo, Dios lo tiene. Y no quiero llegar al nivel de David, mucho menos ninguno de los que están en la Biblia, pero me quiero poner para hacer una invitación personal como pastor, ¿sabe? Con todo cariño, no descuide ningún culto. No lo descuide, por más que usted quiera. Haga un esfuerzo. Esté el pastor o no esté el pastor. Haya lluvia o no haya lluvia. ¿Y qué pasó el domingo? No, es que nos quedé trabajando. Espérenme un segundito. ¿Hizo el esfuerzo por salir? Aquí me he estado sentada, no me he movido de aquí. ¿Hizo el esfuerzo? ¿Habló usted a la iglesia? Mi hermano, yo no puedo, ustedes no pueden entrar para acá, pero creo que a dos cuadras ya no hay inundación. Entonces, yo salgo de aquí y usted me espera ahí. ¿Hizo usted eso?
¿Te das cuenta?
Nosotros queremos que las cosas en bandejitas de plata, la papita pelada, pongamos de nuestra parte una recomendación muy personal: no descuide ningún culto. Vienen torrencial, es muy posible que algún día venga un huracán y se llene este edificio. ¿Dónde nos vamos a congregar? En el patio. Los maestros de escuela dominical, los diáconos, ¿hicieron el esfuerzo? ¿Usted qué cree que... Le pregunto, ¿usted qué cree que hubiera hecho yo? Chanoc, mire, ahí vengo, véngase para acá, pues. Yo no me quedo en mi casa. Yo rento una lancha, cuadrimoto, un esquí y me vengo para la iglesia. No descuide ningún culto. No deje de testificarle al Señor. Por favor, por nada ni por nadie en el mundo, le caiga bien o no le caiga bien el pastor, le caiga bien o no le caiga bien el director de escuela dominical, le caiga bien o no le caiga bien, usted no deje de servir al Señor. No deje de servirle. Y entro en esto. A los amigos y a los hermanos que están en el ministerio a medio tiempo. Pruebe, hombre. Sirva al Señor a tiempo completo. Deje ya de desconfiar. Es que no me alcanza. Es que con lo que me van a pagar en la misión o en la iglesia, yo con eso no vivo. Momentito, cuando Dios nos da un trabajo a nosotros, nos da las cajas de fierros para hacerlo, ¿saben? Nos da las cajas de fierro para hacerlo. Cuando Dios los llame, no le ponga ningún pretexto. ¿Sabe? Porque Dios le dará mucho más a usted de lo que ahorita tiene. Me compartí el hermano Ildefonso. A él siempre le traigo yo... Él es lo mejor de esa familia que yo conozco. Él es el resto, yo no... Por los demás yo no puedo hablar. Siempre le traigo yo postales. Él me dice, ¿a dónde vaya, pastor? Trágame postales. Estuve en un lugar tan lindo, jamás en mi vida he estado en un lugar tan precioso, después de San Fernando, Valle Hermoso, Río Bravo, en Ginebra, Suiza, entre Ginebra e Italia, Austria, el Monte Blanco. Unas fotos postales, hermosísimo. Jamás en mi vida me imaginé que yo iba a llegar ahí. Qué cosa más, el mundo es lindo y la gente aún mucho más. Yo les digo a los pastores, créanle, hombre, al Señor. Confíen, hombre. Métanse a esto a tiempo completo. Métanse hasta las polainas. No se queden en la orilla. Vean más adentro. Go deep. Go to deeper waters. Y vamos a encontrar la bendición de Dios. Venga y pruebe las dulzuras que Dios tiene para su vida. Incline su rostro. Cerremos nuestros ojos. Y vamos a orar. Padre, yo te agradezco con todo el corazón. Yo te bendigo. Música, por favor, de fondo. Música, si no se nos olvidó. Yo te agradezco, Señor, por este momento en el cual venimos a escuchar tu palabra. Y en el cual venimos, Señor, a tomar decisiones que van a marcar nuestro futuro. Señor, quiero en primer lugar que como iglesia, los que estamos aquí, a los que el mundo nos ha golpeado, a los que el mundo nos ha traicionado, yo quiero pedirte, Señor, que nos enseñes a buscarte, a bendecirte en todo tiempo. Tengo trabajo, amén. Me han despedido, Dios tiene algo mejor para mi vida. Estoy en óptimas condiciones de salud, voy a servir al Señor. He caído gravemente en el hospital, voy a bendecir al Señor. El Señor querrá hablarme a mí. Quizás no he tenido tiempo para escucharlo por tantas ocupaciones, y ahí en ese cuarto del hospital lo voy a escuchar. Estoy en la prisión, ahí tal vez voy a valorar más a mi esposa, a mis hijos. Voy a valorarme más yo. Voy a valorar la vida. Voy a valorar mi iglesia. Voy a valorar a mis amigos, a saber quiénes son mis amigos. Me he quedado sola. Perdí a papá. Perdí a mamá. Hoy le extraño más que nunca. Hoy quisiera tenerle a mi lado. Pero voy a aprender a bendecir a Dios en todo tiempo. Todo el mundo está orando, con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Nadie le ve. Déjeme decirle, esta invitación es para todos. Usted que todavía cree que hay esperanza, usted que todavía cree que las cosas pueden cambiar, déjeme decirle que está en lo correcto. Dios le ama a usted y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Ahí donde usted se encuentra, mientras nadie le molesta, nadie le inoportuna, con sus ojitos cerrados, pero su corazón abierto, dígale adentro de su mente al Señor Jesús de esta forma: Señor Jesucristo, en esta noche yo vengo a reconocer que tú me amas y que tú tienes mucho interés porque a mí en la vida me vaya muy bien. Vengo a recibirte a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados y a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Ahí donde usted está, si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y usted ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ahí donde está, que Dios me le bendiga, que Dios me le bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, gloria a Dios, Dios bendiga, Dios bendiga, gloria al Señor, Dios bendiga. Alguien más, allá, toda esa banca, toda esa fila, gloria al Señor. No se avergüence, no se preocupe. Todos los que hemos pasado acá al frente y que ahora estamos sentados en la congregación, o los que hemos estado ya ahora en un púlpito, hemos tomado también esa misma decisión que usted está tomando. Jesucristo no se avergonzó de morir por nosotros. Usted no debería de avergonzarse de confesarlo a Él. Usted no ha venido aquí por casualidad. Dios le ha traído porque Él tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Esta iglesia no se cansará. Esta iglesia no cesará. Esta iglesia no se sentará ni se doblará de brazos hasta que todos escuchen. Hasta que la mayor cantidad de personas que viven en Matamoros y que viven en Bronzeville puedan conocer del amor de Dios. Bienvenidos a la familia de Dios. Vengan y disfruten de todo lo lindo que Dios tiene preparado para ustedes. En el nombre de Cristo. Amén y amén.